Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La Casa Blanca dio a conocer esta semana la siguiente declaración en ocasión del quinto aniversario del injusto encarcelamiento de Alan Gross en Cuba.
Hace 5 años, Alan Gross fue arrestado por sus esfuerzos para ayudar a ciudadanos cubanos comunes a tener mayor acceso a la información a través de Internet.
La declaración continúa diciendo: nuestro gobierno sigue enfocado en asegurar la liberación de Alan Gross de una cárcel cubana y en que regrese de manera segura a su esposa e hijos donde pertenece. Seguimos profundamente preocupados por la salud de Alan y reiteramos nuestro llamamiento a que sea puesto en libertad.
La liberación de Alan, basado en razones humanitarias por parte del gobierno cubano, eliminaría un obstáculo a relaciones más constructivas entre los Estados Unidos y Cuba.
Precisamente en la ciudad de Washington, Jefferson Asprilla recogió declaraciones del portavoz de la Casa Blanca.
La Casa Blanca reiteró su llamado para la liberación del contratista estadounidense Alan Gross, que cumple su 5º año de prisión de una condena de 15. El portavoz presidencial George Earnest se refirió al asunto.
We're going to continue to work with the Cuban government, but the fact is, Jim, it's going to be very difficult for
vamos a continuar trabajando con el gobierno cubano, pero el hecho es que va a ser muy difícil para nosotros lograr progreso en esa relación en la medida en que el gobierno cubano no tome los pasos que creemos son necesarios para asegurar la liberación humanitaria del señor Gross. Gross está preso luego de que la justicia cubana lo hallara culpable de supuestos actos contra la independencia y la integridad del Estado cubano y por participar en supuestos actos subversivos. La Casa Blanca defiende otra versión y señala que fue arrestado por sus esfuerzos de ayudar a los ciudadanos cubanos a tener un mayor acceso a la información a través de Internet.
El 3 de diciembre, el contratista estadounidense Alan Gross cumplió 5 años encarcelado en Cuba y el Departamento de Estado demandó de nuevo su inmediata liberación. Más información desde Washington con el corresponsal de Radio Martí, Luis Alberto Muñoz.
En víspera del 5º aniversario del encarcelamiento de Alan Gross en Cuba, el gobierno de Washington y 2 miembros del Congreso exigieron su inmediata libertad. La vocera del Departamento de Estado, Marie Harf, reconoció ante una pregunta que no ha habido suficiente progreso para lograr el retorno a su hogar del subcontratista estadounidense, pero agregó: su libertad continúa siendo una alta prioridad de Estados Unidos. Su prolongado arresto representa un significativo impedimento para una relación bilateral más constructiva y reiteramos nuestra demanda al gobierno cubano para que libere a Alan Gross de inmediato, dijo la vocera. Consultada por negociaciones para liberar a un estadounidense preso en Norcorea que tuvieron éxito y no ahora con el subcontratista, la vocera respondió: usamos todos los canales diplomáticos apropiados, públicos y privados, para presionar por la libertad de Alan Gross y seguiremos haciéndolo, reiteró la portavoz. A su vez, el senador demócrata Ben Cardin y la representante republicana Ileana Ross-Lehtinen, en comunicados separados, exhortaron a la administración Obama a usar todo su poder para lograr que el subcontratista quede libre lo más pronto posible. Gross fue arrestado el 3 de diciembre del 2009 y más tarde condenado a 15 años de prisión por entregar equipos de comunicación a una comunidad judía de La Habana, actividad que el gobierno cubano calificó de atentatoria contra la seguridad del Estado.
Por su parte, la congresista cubano-americana Ileana Ross-Lehtinen también pidió al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, rapidez para conseguir la liberación de Alan Gross.
Ross-Lehtinen dijo en un comunicado que la conmemoración de otro aniversario del encarcelamiento de Gross es decepcionante e inaceptable, y recordó que el estado físico y mental del estadounidense se ha deteriorado en prisión.
Asimismo, el congresista de origen cubano Mario Díaz-Balart condenó igualmente en un comunicado la detención injusta de Alan Gross.
Díaz-Balart señala que desde hace 5 años, Gross está injustamente detenido en una prisión cubana por el supuesto crimen de ayudar a la comunidad judía de Cuba a conectarse a la Internet.
Mientras, Judy Gross, esposa de Alan, pidió de nuevo al gobierno estadounidense que haga algo a favor de su marido. Regresa Luis Alberto Muñoz, precisamente con los pormenores de esta información desde Washington.
La esposa de Alan Gross hizo un dramático llamado al presidente Barack Obama para que trate de lograr su libertad antes de que sea demasiado tarde. Y Estados Unidos reiteró que si Cuba lo libera, permitiría relaciones más constructivas entre los dos países. Judy Gross hizo la apelación este miércoles al cumplirse el quinto aniversario del arresto de su esposo. Ya es más que bastante. Mi marido ha pagado un terrible precio por servir a su país y su comunidad, y temo que hemos llegado al final. Es el momento para que el presidente Obama lo traiga de regreso a Estados Unidos. De lo contrario, será demasiado tarde, declaró la señora Gross en un comunicado. Por su parte, el vocero de la familia Gross, James Raimo, indicó que en el mes de julio pasado, Alan dijo adiós a su esposa e hija.
He has also refused most other visitors, including the new chief of the U.S. Interest Section in Havana, which represents the U.S. government there.
Él también se ha negado a recibir a la mayoría de otros visitantes, incluyendo al nuevo jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, señaló James Raimo a Martín Noticias. La administración Obama dijo a su vez que continúa enfocada en asegurar la libertad de Alan Gross y que permanece profundamente preocupada por su salud. Reiteramos el llamado a su liberación porque si el gobierno cubano lo pone en libertad por razones humanitarias, removería lo que impide relaciones más constructivas entre Estados Unidos y Cuba, agregó la Casa Blanca. Por su parte, el Departamento de Estado expresó que a la luz del declarado objetivo de Alan Gross de proveer internet a los ciudadanos en la isla, es muy decepcionante que el gobierno cubano no le permita volver a estar con su familia.
El vicepresidente de la comunidad hebrea de Cuba, David Prinstein, destacó que los judíos lo que más desean es que Alan Gross pueda reunirse con su familia el próximo año.
Prinstein dijo a la agencia de noticias española EFE que desde el pasado mes de septiembre, los representantes de la comunidad hebrea no han podido ver a Gross preso en la isla desde el 3 de diciembre del 2009, porque él no está en disposición de recibir visitas.
Representantes del exilio en el sur de la Florida se unen al llamado de la Casa Blanca pidiendo la inmediata liberación del contratista Alan Gross, quien inició su sexto año de vida en una cárcel cubana.
Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió declaraciones del exsecretario de Comercio estadounidense Carlos Gutiérrez, del congresista electo Carlos Curbelo, también del excongresista Lincoln Díaz-Balart y de la periodista Ninoska Pérez Castellón.
Su condena a 15 años de prisión por delitos contra la integridad del Estado y por actos subversivos. La Casa Blanca, sin embargo, defiende su versión. Fue arrestado por sus esfuerzos de ayudar a los cubanos a que tuvieran un mayor acceso a la información a través de Internet, indicó la mansión presidencial en un comunicado.
Es algo imperdonable, ¿no?, que hacemos tanto ruido porque hay un americano en Corea del Norte y en Irán y no sé. Y aquí está este hombre muriéndose en una cárcel por el crimen de haberse llevado computadoras y nadie dice nada.
Fue detenido a su ingreso a La Habana en diciembre de 2009, a donde había llegado con la misión de entregar tecnología de comunicaciones a la comunidad judía en la isla.
Y el gobierno cubano lo que quiere utilizar a ese rehén, a ese pobre señor, para negociar lo que es la libertad de los presos, espías, criminales. No se puede hacer ese canje. No.
Lo que siempre ha buscado Fidel Castro a través de mantener como rehén a Alan Gross es el cese de lo que hacía Alan Gross.
No se le puede levantar las sanciones a un régimen que reprime, que encarcela, que tiene como rehén a un ciudadano americano.
El senador demócrata John Udall dijo al diario español El País que el encarcelamiento de Gross frena los avances a la hora de normalizar los vínculos con Cuba, pero la congelación de estos vínculos también impide su libertad.
El periódico británico Financial Times señaló que las señales enviadas en los últimos meses por Estados Unidos y La Habana parecen indicar que podría llegarse pronto a un acuerdo para la liberación del contratista. El diario de Miami Herald informa, sin embargo, que Gross no tiene muchas esperanzas de poder salir de la cárcel.
y el autor de los editoriales sobre Cuba publicados en el diario The New York Times se reunió con periodistas independientes en La Habana. Ivette Pacheco conversó vía telefónica con dos de los comunicadores sobre este encuentro.
Periodistas y colaboradores del diario digital 14 y medio se reunieron el sábado en La Habana con Ernesto Londoño, a quien se atribuyen los 6 editoriales sobre Cuba publicados recientemente por el New York Times. Martín Noticias conversó con Miriam Zelaya, una de las colaboradoras de la publicación digital, quien estuvo presente en el encuentro.
Sí, me parece gratificante que hayamos podido decirle nuestras opiniones sobre esos editoriales y, por otra parte, habláramos ampliamente de la realidad cubana en todos los tópicos. Esa espontaneidad de nosotros allí debe haberle sumado una visión bastante diferente de la que tuvo en sus visitas al Granma y a la revista On Cuba.
Reinaldo Escobar, uno de los fundadores de 14 y medio, dijo a Martín Noticias que la conversación transcurrió en un ambiente de respeto mutuo y que, a pesar de que las normas del New York Times le prohíben a Londoño dar entrevistas sin consulta previa, este escuchó atentamente las opiniones de los presentes.
Él tuvo la gentileza de, bueno, compartir 2 horas de conversación con nosotros, que fueron muy interesantes, muy productivas, donde hablamos de temas específicos de la realidad cubana. Pudimos intercambiar sobre el manejo de la prensa, especialmente en esos tópicos que fueron tocados por los editoriales del New York Times.
Los editoriales del New York Times abogan por un acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, así como el levantamiento del embargo y el canje de 3 espías cubanos presos en Estados Unidos por el subcontratista estadounidense Alan Gross, condenado a 15 años de prisión en Cuba. ¿Cambiará Ernesto Londoño su enfoque después de esta visita? Esto fue lo que contestó Reinaldo Escobar al respecto.
Yo soy una persona llena de buena fe, tengo confianza en la ética profesional de señor Londoño y yo puedo prever que los próximos textos que él escriba sobre nuestro país ya van a tener, de alguna manera, va a estar permeado de las nuevas impresiones que él ha tenido en esta visita a Cuba.
Cuba en la semana.
Se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico cubaenlasemanaradio@gmail.com. O pueden escribirnos a esta dirección: Cuba en la Semana, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152.
Cuba en la Semana.
El destinatario de la negativa de Raúl Castro a recibir al canciller español José Manuel García Margallo pudiera no haber sido el ministro español, sino Estados Unidos. Sugiere en el diario madrileño El País el ex corresponsal de la agencia EFE en La Habana, Juan Jesús Aznares.
Aznares recuerda que las audiencias de Fidel Castro en el Palacio de la Revolución de La Habana revistieron históricamente un simbolismo especial, y eso se ha mantenido con su hermano, como lo pudo comprobar el ministro de Asuntos Exteriores de España durante su visita a Cuba hace apenas unos días.
Apunta que las razones del plantón de Raúl Castro entran en el terreno de los acertijos y que entre ellas se barajan la alusión a las libertades políticas durante el discurso del canciller en la Escuela Diplomática de La Habana, y otras sobre el cumplimiento de los pactos de derechos humanos de la ONU y los de la OIT.
Razona el periodista que, al no recibir al ministro español, no aceptaba el mensaje de Barack Obama, y sin responderle, le respondía que no tienen prisa en negociar sus propuestas.
Cada 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. En Cuba, la realidad de aquellos que padecen esta enfermedad es realmente dura, como nos informa Adriel Reyes en el siguiente reportaje.
La tasa mundial de transmisión del SIDA ha descendido en un 13% a nivel mundial en los últimos 3 años, alcanzando los niveles más bajos del siglo. Pero en la región del Caribe, Cuba sobresalió como el único país donde la tendencia es al alza en el número de casos, según afirma Naciones Unidas.
El rechazo aún sigue siendo latente. En Cuba está existiendo en estos momentos grandes problemas con el suministro de retrovirales, como es el caso de la nivirapina, que en estos momentos está en falta hace 3 meses. Por parte de educación, el pueblo cubano ya ha perdido el miedo al VIH. para la comunidad LGBTI en Cuba hoy tener VIH como si fuera practicante de un deporte.
Navid Fernández es director de la Liga Cubana contra el SIDA y portador del virus, al igual que el capitalino Marino Borrell.
Cada mes se le da a cada paciente 2 pomos de aceite. Hace casi 5 meses que no llega nada, no hay ningún tipo de ayuda. Aquí hay muchas personas que están muriendo.
Naciones Unidas estiman que unos 15.000 cubanos eran portadores del SIDA durante el 2013.
Los enfermos de SIDA en Cuba carecen de medicamentos esenciales como los tratamientos antirretrovirales. Así lo señala en este informe el activista Ignacio Estrada, quien representa en el exilio a la Liga Cubana contra el SIDA.
Mientras que el mundo democrático celebra el Día Mundial de Respuestas al VIH-SIDA, lo que acontece en Cuba es totalmente anormal para lo que muchos llamarían un país democrático o de una incierta apertura del sistema de salud cubana. Los pacientes o personas que conviven con esta enfermedad en la isla aún carecen de sus medicamentos más esenciales como los tratamientos antirretrovirales. Sería bueno preguntar a estas entidades de salud cubana, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos y por qué aún más de 700 reclusos conviven con VIH-SIDA en un estado total de hacinamiento? No basta solamente con cerrar los centros sanatoriales o inclusive con dejar que estas personas vivan en libertad, en una incierta libertad en las calles. No bastaría solamente con esto. Habría que llamar la atención a las autoridades internacionales e inclusive a estas entidades para que mejoraran la alimentación, el sistema de salud y por encima de eso, un estado de verdadero derecho. Esta es una información e inclusive que no viene solamente de dentro de la isla, sino de personas que conviven con esta enfermedad fuera de Cuba. Es de llamar la atención e inclusive de solidarizarnos en este día con quienes conviven con esta enfermedad, no solamente en Cuba, sino también en el mundo.
Y desde la provincia de Camagüey, el enfermo de SIDA, Yanni Dachel Fernández, dijo a Radio Martí que no está recibiendo la atención que necesita.
Yo en estos momentos, ya hace más de un mes que estoy en cama con un estafilococo en la piel. También me fracturé un dedo, entonces tengo una gripe malísima también y no he recibido atención médica ninguna. Todos los médicos que hay aquí, todos están para La Habana. Los especialistas, bueno, todos andan para La Habana en el problema ese del curso del ébola y aquí no tenemos atención ninguna. Quería decirte, para que lo supiera, que ya la dieta nos van a eliminar. Ya nos quitaron hace 3 meses los aceites y ya lo que queda, que es la carne, la libra y media de carne se quedaba mensual y pescado, ya lo van a quitar, ya para el año que viene no vamos a tener más dieta de ningún tipo, de ninguna clase. Los medicamentos nos informaron que nos los van a empezar a cobrar, los antirretrovirales.
Sufren las mismas penurias que el resto del pueblo, pero todos los días salen a salvar vidas los médicos cubanos. Abril Reyes entrevistó a varios de ellos para preguntarles cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan diariamente.
Eduardo Herrera es cirujano del Hospital Capitalino Calixto García y su jornada comenzó así.
Es la guardia médica mía. Acabo de llegar, tuve que venir en una guagua donde vengo agotadísimo ya y son 24 horas las que tengo que estar aquí.
Dentro de los casos más críticos de hoy se encuentra...
Por cierto, tuvo un accidente vascular encefálico, por parecer, y se le fue un suero de vena a él y está prácticamente deshidratado, ahora que lo están hidratando desde ayer.
¿La causa?
Una sola enfermera aquí en la sala y así están... Siempre le achacan la culpa al personal médico y asistencial, ¿no? Nunca le achacan la culpa al verdadero culpable, que es el gobierno.
Una situación muy similar, pero en Velasco, municipio de la provincia de Holguín, la experimenta la ginecóloga Marta Rodríguez.
Yo te diría que el médico cubano es un baluarte de dignidad, de trabajo, porque a pesar de los escasos recursos que existen en la medicina en Cuba, nosotros nos enfrentamos a enfermedades y contingencias de urgencia grave, y cuando está en nuestras manos y con el favor de Dios salvamos a ese paciente, aunque contemos con escasos recursos.
Mientras tanto, en Argentina, el Sindicato de Trabajadores de la Salud de La Pampa cuestionó la reportada intención del gobierno provincial de contratar a médicos cubanos cuando, según indicó, no se brinda a profesionales locales la posibilidad de acceder a iguales condiciones de contratación.
Desde Buenos Aires se reporta Eduardo Pirce, corresponsal del programa de Televisión Martí, Antena Live.
La Pampa se encuentra ubicada a más de 600 kilómetros de Buenos Aires debido a su amplia extensión con pueblos lejanos de difícil acceso y pocos habitantes, no logra conseguir médicos generalistas que quieran cubrir las vacantes. Por tal motivo, el ministro de Salud, Mario Ramiro González afirmó que mantuvo conversaciones con el gobierno cubano para contratar a por lo menos 20 profesionales del programa Más Médicos, ofreciéndoles un salario mensual de casi $4,000 y vivienda. Dinero que sería pagado directamente al gobierno de Cuba y del cual los médicos cubanos solo recibirán una mínima parte. Según González, para que este convenio se ponga en práctica, solo falta resolver la habilitación y matrícula de los galenos.
Habría que ver qué piensan las autoridades de salud de la provincia de La Pampa. Lo correcto es que, evidentemente, para muchos colegas, no solamente a quienes recién se inician, sino a muchos colegas de algunos años, prestigiosos colegas, evidentemente están lejos de llegar a esa cifra, aquí, por lo menos en capital y conurbano. Por lo tanto, creo que es injusto que en nuestro país se esté tratando de implementar un tipo de política de salud foránea, con médicos foráneos y con ese nivel de propuesta salarial, ¿no?
El equipo de Martín Noticias dialogó, investigó con médicos cubanos que residen y trabajan en la Argentina hace más de 10 años. Ninguno de ellos quiso brindar su testimonio por miedo a posibles represalias que pueda recibir su familia, que aún vive en la isla. Mientras tanto, aducen que el programa cubano Más Médico es simplemente un gran negociado del gobierno castrista para aumentar sus dividendos. Siguiendo con la obtención de testimonios, nos contactamos con Jorge Risquet, agregado económico de la Embajada de Cuba en Buenos Aires, quien solo a través de un correo electrónico nos manifestó que no brinda entrevistas a Martín Noticias.
Terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Una embarcación con 21 cubanos a bordo recaló frente a las costas de la isla de Holbox en el estado mexicano de Quintana Roo tras 7 días en el mar, pero las autoridades solo han detenido a 2 de los emigrantes.
El grupo salió el pasado 24 de noviembre de Batabanó, en la costa sur de la occidental provincia cubana de Mayabeque, y recorrió más de 500 kilómetros buscando llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, las condiciones del tiempo los desviaron hacia aguas mexicanas.
De los 21 cubanos, solo 2 se encuentran bajo custodia de Migración de México. De acuerdo con las autoridades, los otros 19 están desaparecidos. Los balseros detenidos fueron identificados como Joel Hernández Rodríguez, de 42 años, y José Manuel Herrera Sánchez, de 43.
El funcionario mexicano detalló que dentro del bote había ropa sucia y envases vacíos de sueros y jeringuillas que aparentemente usaron contra la deshidratación. Al cierre de este programa, los Miami Marlins le había hecho una oferta de trabajo al lanzador cubano José Fernández por 6 años y una cantidad cercana a los 40 millones, afirma el periodista deportivo de CBSSport.com, John Heyman, quien indicó que las conversaciones entre las partes interesadas aún no han concluido y que queda mucho trabajo por hacer si de verdad existe la intención de mantenerlo en el equipo a largo plazo.
Fernández participó en el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas en el 2013, y ese mismo año fue seleccionado el novato del año de la Liga Nacional. Y un pintor cubano que participa en la Feria de Arte Art Miami lamentó la situación que vive en Cuba el pintor contestatario Pedro Pablo Oliva. Damaso Rodríguez con los detalles.
Con cientos de galerías de todo el mundo exponiendo sus más preciadas pinturas y esculturas, la Feria Internacional del Arte en Miami abrió sus puertas al público. Y entre los pintores presentes estuvo el cubano Julio Larraz, quien tiene en exposición un cuadro valorado en más de $140,000. El artista cubano lamentó además la situación del pintor disidente cubano Pedro Pablo Oliva, a quien no se le permitió exhibir su trabajo en el Museo de Arte de Pinar del Río y tuvo que montar su exhibición titulada Utopías y Disidencias en su domicilio.
Muy buen pintor. Tenemos muy buenos pintores, pero ahí hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice o la postura que tomas. Si no concuerda con la línea del partido, no tienes derecho a vivir, mucho menos a pintar. Entonces, él tiene derecho, como todo el mundo, a expresarse. La política es precisamente eso, el juego entre el que está en el poder y la oposición. Aquí lo ve constantemente en la política americana, algo a lo que nosotros nunca hemos llegado a entender, que esa es la verdadera democracia, el debate político.
Yo lo siento por él y lo siento por tantos otros que no se pueden expresar libremente.
La exposición de arte en Miami cuenta con trabajos de varios artistas cubanos en el exilio y otros que residen en Cuba.
Quédense con nosotros que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.